Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Dato para reflexionar, el que nos ha dejado en las últimas horas el barómetro de hábitos de lectura que elabora la Federación del Gremio de Editores de España. Nada menos que un 42% de los canarios, sí, has escuchado bien, un 42% de los canarios no lee nunca o casi nunca, lo que nos convierte en la segunda comunidad autónoma de España con peor tasa de lectura. Fíjate que estamos 16 puntos porcentuales por debajo de los que más leen, que son los madrileños, comunidad donde el 73,5% de la población lee de forma más o menos habitual. Hablamos de un dato que no es baladí y que por sí solo nos pone sobre la pista de las causas por las que, por ejemplo, Canarias se sitúa a la cola de España en muchos parámetros, entre ellos los de la pobreza o el sueldo medio. Ante estos datos, el viceconsejero de Educación hoy del Gobierno Regional, José Manuel Cabrera, ha destacado aquí en COPE que es imperativo fomentar esos hábitos de lectura desde temprana edad, desde los colegios.
Esto pues implica que se tenga que trabajar desde la escuela y desde las edades más pequeñas. Y si se hace desde ahí, pues esos datos irán cambiando, porque al final no estamos tanto ante un libro como lo hemos entendido hasta ahora, sino también existen libros electrónicos, pero lo que es claro es que el alumnado tiene que leer más.
Por su parte, el presidente de la Academia Canaria de la Lengua, Humberto Hernández, ha lamentado este dato y cree que detrás de las cifras hay un claro síntoma de falta de comprensión lectora y sobre todo un factor socioeconómico.
Depende básicamente de cuestiones, si quieren, socioeconómicas, ¿no? Es lógico. En las familias con alto poder adquisitivo, pues hay libros, hay tradición lectora, mientras que lamentablemente cuando esto no sucede así, lamentablemente digo, todavía hay que subsanarlo, no hay libros y desde luego la afición por la lectura, el gusto por la lectura no llega a desarrollarse como debiera.
Un último dato, por si te lo estabas preguntando, sí. Las mujeres leen más que los hombres. En términos generales, el 68,6% de las mujeres lee libros en su tiempo libre frente al 59,3% de los hombres. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
En puertas de la jornada festiva de mañana, con prealerta también desde el Gobierno de Canarias por Karima en lo meteorológico, vamos a repasar las claves que nos deja informativamente en la mañana del jueves. Daniel Pinedo, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Repunte migratorio no cesa en Canarias. 7.185 migrantes llegaban al archipiélago durante el primer mes del año, durante enero. En 108 embarcaciones han arribado tantas personas como las que llegaron en el primer semestre del año pasado y además la gran mayoría lo ha hecho la Isla del Hierro, unas cifras que muestran la presión migratoria que está soportando las islas desde los últimos meses del pasado año. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha pasado hoy por COPE, reconoce que las comunidades deben ser solidarias con Canarias en la distribución de menores migrantes no acompañados, pero destacaba también que las derivaciones de adultos a la península, competencia del Estado, sí están funcionando.
¿A qué ciudades se están llevando?
Bueno, a toda la red que tiene el Ministerio de Migraciones, y eso compromete a toda la península, prácticamente.
O sea, no hay determinadas ciudades que estén recibiendo.
No se llevan a un sitio solo, no. Obviamente van por los aeropuertos principales, porque no hay aeropuertos en todas las provincias españolas, pero después se hace un reparto según la capacidad que vayan teniendo los centros en península.
Es evidente que la distribución de adultos sí está funcionando. Lejos quedan esas imágenes de acumulación de personas en 2020 en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria o también en los centros de las canteras o las raíces en Tenerife. Te cuento también que Canarias activa ya la prohibición del móvil en las aulas en los niveles educativos no universitarios, una medida que se aplica en el ámbito público dependiendo de cada centro privado o concertado, el aplicar también estas reglas y además siempre que no se usen para usos educativos. El viceconsejero de Educación, al que escuchábamos antes, José Manuel Cabrera, considera que estos dispositivos no se han utilizado de manera adecuada y dice que con esta norma lo que van a hacer es mejorar la convivencia en los centros y los datos también de acoso escolar.
Creemos que la sociedad pues ha ido demasiado rápido, proporcionando estos dispositivos a chicos que luego pues no los han utilizado adecuadamente. Y con esta norma lo que queremos es evitar eso, reflexionar, también mandar un mensaje a toda la sociedad de que no se puede proporcionar un dispositivo a chicos sin tener la adecuada formación y sin saber cómo deben utilizarlo. Y creemos que con esta norma vamos a mejorar lo que es la convivencia en la escuela.
Y día también importante, Guillermo, para Canarias y para la conectividad con la península, porque Vinter estrena desde hoy sus nuevas conexiones con Madrid, tanto desde Tenerife con 4 vuelos diarios como de Gran Canaria con el mismo número. En total, 112 conexiones durante toda la semana. Activa la compañía, dice, el modo canario, volar con las habituales comodidades de Vinter, con un avión espacioso, los Embraer, de 2 filas de asientos y un catering gratuito a bordo. Cabe destacar también que el enlace desde la península a Tenerife o Gran Canaria y con el resto de islas es gratuito, como hace la compañía en estos casos. Lo destacaba el coordinador general de Vinter, Santiago Guerra.
Hombre, día histórico, yo creo que hoy, para todos los canarios, para Canarias en general, para la conectividad. Y uno de los proyectos estrellas que desde hace un año y pico pusimos en marcha, estudios, proyectos, compra de aeronaves y demás. Y hoy empieza realmente una nueva historia en la vida de Vinter, creo que de Vinter y de todos los canarios, ¿no? Conectar Madrid, el corredor más importante que une Canarias con la capital de España, creo que las conexiones tanto de Tenerife como de Gran Canaria es un hito importante.
Y un apunte más, hace poco más de una hora había un accidente sin heridos en la TF5 hacia el puerto de La Cruz, a la altura de la Cuesta de la Villa, que todavía sigue generando algo de retenciones, sentido, como digo, puerto de La Cruz, entre la propia Cuesta de la Villa y Santa Úrsula, que parece que poco a poco se va despejando la circulación.
Muy bien, gracias Daniel. 10 y 12 minutos, ya sabes que en este programa estamos muy atentos a lo que tú opinas en la calle. Nos lo puedes contar en el 610-1080-11, en nuestra central de WhatsApp, e interactuar igualmente con nosotros en Twitter, donde somos cope-tenerife, y en Facebook, donde somos COPE Canarias. Pero hoy hemos salido a la calle a preguntar qué te parece esta noticia que te hemos contado. Según los datos de este barómetro de hábitos de lectura, solo el 58% de los canarios lee de forma más o menos habitual. Dicho en otros términos, hay un 42% de canarios, 42%, que no lee nunca o casi nunca. Brian Estupiña, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Qué nos dicen nuestros oyentes en la calle, Brian?
Pues mira, los oyentes hoy han estado de acuerdo y dicen que efectivamente, si queremos potenciar la lectura, tiene que ser a través de los gustos de los propios alumnos, ¿no? Porque realmente, si te mandan a leer un libro genérico, es probable que esa primera experiencia con la lectura no te acabe gustando y que al final tenga que ser algo un poquito más personalizado. Lo escuchamos.
Aunque nos han mandado leer desde el colegio o en el instituto, siempre ha sido una obligación, nunca ha sido promover, elegir un libro que más queramos o que más nos guste.
El método de acercamiento hacia la gente que, digamos, tiene posibilidad de iniciarse en la lectura no es el correcto, ya que probablemente deberíamos identificar primero los gustos de una persona y de ahí pues intentar recomendarle una serie de libros que puedan conseguir la atención de dicha persona.
Sí que es cierto que hoy en día noto que a la juventud como nosotros les puede costar un poquito más leer. En el colegio al final te obligaban a leer muchas cosas que quizás no eran de nuestro interés, pero yo, por ejemplo, encontré la forma de ir encontrando cosas que me iban incentivando y leyendo un poquito a diario.
División de opiniones. Lo que está claro es que hemos escuchado al presidente de la Academia Canaria de la Lengua, los hemos escuchado a ustedes, hemos escuchado al viceconsejero de Educación. Soluciones habría que buscar de cara al futuro. Gracias, Brian. Clave del día, también importante, sobre todo mirando hacia el fin de semana. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por Calima para todas las islas, para las 8 islas, en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Lo que nos preguntamos es justamente cuáles son esas predicciones y hasta cuándo va a durar este fenómeno que uno recuerda como pocos, por lo menos en cuanto a su extensión, en el número de días. Se lo vamos a preguntar a David Suárez, que es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo ¿Hasta están? ¿Cuándo nos va a acompañar esta calima, David?
Pues la verdad que en todo el plazo de predicción que tenemos, tanto en el corto como en medio plazo, la calima nos va a acompañar. Es una situación muy muy persistente y probablemente pues se extienda hasta el fin de semana o incluso un poquito más allá. No hay cambios en cuanto a la masa de aire que nos haga pensar que... No,
ahora mismo en el mes de enero. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra hoy Santa María, Madre de Dios, el nombre de Jesús, San Fulgencio, San Agualdo, pobre, y San Beato de Lambert.
Pues a todos ellos los felicitamos, claro que sí. Y también felicitamos a Harry Styles, un cantante que también gusta mucho a las nuevas generaciones, que cumple 29 añitos. Y a una gran actriz, Julia Garner, a la que hemos visto ya en alguna serie de Netflix, que está preparando un biopic con la vida de Madonna. Así que también 29 añitos cumple, ¿eh? A los dos los felicitamos. ¿Qué frase del día hemos elegido hoy, Maricruz?
Una de Montesquieu.
¿De Montesquieu? Sí. A ver,
cuéntame. Los tiempos difíciles nunca duran mucho. Las personas difíciles, sí.
¿Has visto el énfasis con que lo ha dicho Maricruz? Sí. Las personas difíciles, sí.
Es que hay que interpretarlo.
Bueno, esperemos que los tiempos difíciles no duren mucho, que para algunos son bastante complicados. 10 y 21 con Quevedo, hacemos una primera pausa. Nos va a visitar el alcalde de Santa Cruz, José Bermúdez. Nos visita la reina de los mayores también, con la que vamos a hablar en un ratito, pero vamos a empezar hablando de cosas que a ustedes les interesan, por supuesto, todo eso también les interesa, pero de sueldos bajos y de condiciones laborales. Ahora lo hacemos de inmediato, venga, 10 y 21.
Salido para Senfeca, recién llevo de Mex, compa la neta, que ya no tengo meta, voy a vender mis letras. Tienes toda la arena, me compré 10 cadenas, pero ni los saldo ni el PBS, en oro blanco me completa. Ni la...
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Visibilizar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿no? La fortaleza es el valor nutricional que tenemos con una técnica de cultivo diferenciado. La fortaleza es los quesos, la fortaleza es el vino, la fortaleza es el sector pesquero de Lanzarote. Y en este momento también hay que arropar las debilidades, ¿no? Un sector que ha subido una inflación como nunca, un sector que le cuesta mucho posicionar su producto fuera de Canarias y un sector que necesita un impulso, ¿no? Yo creo que entre todos hemos conseguido eso y ahora lo que hay que intentar es elevar el nivel, ¿no? Elevar el modelo a un producto gourmet, ¿no? A un producto diferenciado, a un producto que no se tenga miedo a poner un precio competitivo.
Lanzarote en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Mantequilla la irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige la irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La irlandesa, creando pasiones.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más. Todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala. Cocina para cada día.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
10 y 25, vamos con nuestra noticia del día.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, les cuento que desde la Diputación del Común se vienen reuniendo con diferentes agentes en las últimas semanas para hacer una radiografía de la situación de las Kellys, de las camareras de piso en el sector turístico en Canarias. Este es un tema que hemos tratado aquí, hemos hablado en numerosas ocasiones con ellas, nos han contado sus preocupaciones. De hecho, hace tan solo 2 semanas hablábamos con Mónica García, la portavoz del colectivo de las Kellys Se Acabó, y fíjense lo que nos decía en referencia a la denuncia del séptimo laboral que hacen los empresarios y de cómo es la situación de estas trabajadores, de estas trabajadoras ahora mismo. Escuchen.
La clave del asunto está en que tú maltratas a las trabajadoras, las pones a trabajar el doble y el triple, el elástico se estira y revienta.
Claro.
El absentismo no es inventado, porque la que no tiene enfermedad física la tiene psicológica. Tenemos muchos problemas psiquiátricos, musculares, y todo eso termina por reventar. Hemos pasado de hacer un trabajo duro y sobrecargado a estar en explotación total. Podemos sacar perfectamente a diario el trabajo de dos personas y media. O sea, el trabajo de una persona puede ser el de dos y media. Fíjate tú lo que se ahorran sin contratar personal.
Esta es la situación de estas camareras de piso que además denuncian que en algunos casos se dan discriminación por razón de género con compañeros suyos que trabajan de camareros y que tienen unos plusos que estas mujeres no tienen. Bueno, como digo, desde la Diputación del Común se está trabajando para hacer una radiografía de este asunto y ver qué soluciones se pueden buscar. Beatriz Barrera es Junta de Igualdad de la Diputación del Común. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Guillermo, y a toda la audiencia, buenos días.
Estas semanas han estado ustedes, por ejemplo, reunidos con sindicalistas de base, con su secretario general Manuel Fita, pero en principio, ¿qué conclusiones han sacado hasta el momento de la situación de estas trabajadoras, Beatriz?
De momento nos hemos reunido con Comisiones Obreras, con el sindicato de base, que es el que ha suscrito el convenio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y todavía nos queda la próxima semana UGT, serían las tres, digamos, sindicatos más representativos, y luego también nos reuniremos con los empresarios. De momento, hasta escuchando, por supuesto, también al colectivo de la Kellys, que puso la queja, yo lo que detecto es que hay dos convenios colectivos firmados, y al parecer, por lo menos el de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se negoció por el sindicato mayoritario, digamos que tenía el mayor respaldo,
sí.
Pero lo cierto es que yo no voy a entrar, evidentemente, porque no es nuestra competencia analizar si el convenio tiene que volver a renegociarse o cuando se renegocie tienen que mejorar las condiciones, pero al parecer, ellas dicen que sí, y yo creo que deben contar con este colectivo, que desde luego está clarísimo que tiene algo está pasando, porque lo que no es normal es que haya tanto absentismo laboral. Si hay absentismo laboral es porque evidentemente están, bueno, vamos a decir, sobrecargadas, por no utilizar otro término quizás maturo, está sobrecargada, y al haber absentismo, el mismo trabajo hay que repartirlo entre las que quedan, es que no hay más. Entonces, si las habitaciones no se hacen, si los cuartos no se limpian, el turismo no puede entrar, y por lo tanto es un colectivo laboral que desde luego no digo mimar, es que hay que tratarlo con justicia como el resto, porque es fundamental para que el turismo pueda tener una ocupación digna. Eso por un lado.
Sí.
Entonces, primero, ver si el convenio colectivo hay que mejorarlo. Algunos sindicatos consideran que se puede mejorar en algunas cosas, y estoy escuchando a todos los sindicatos. Simplemente tomo nota, hacemos un diagnóstico.
¿En qué se puede mejorar esos convenios? ¿Qué le transmiten los sindicatos a ese reinivel?
Evidentemente, una de las cuestiones que uno de los sindicatos apuntó, Comisiones Obreras, es la productividad. Y a mí me parece que, sinceramente, lo que dicen el colectivo es correcto. Es decir, vamos a ver, ¿por qué yo no puedo tener productividad y los camareros de sala,
claro,
o de restaurante o de,
claro,
bares? Sí, al final todos trabajamos igual, o vamos a establecer unos baremos de productividad. Porque lo que yo ayer se le decía al sindicato de base, con todo mi respeto a todos los camareros y camareras de sala, lo que está claro es que, vamos a ver, las que les hace un trabajo, que por cierto es un colectivo absolutamente feminizado. Yo no he visto un camarero de piso, y no hay ningún impedimento legal, hasta donde yo sé. Teníamos que preguntarnos por qué. Porque seguramente las condiciones laborales no son muy atractivas. Es que solamente con esta reflexión de sentido común que yo me hice ayer...
Pero es una reflexión interesante, es decir, ¿qué pasa? ¿Que los hombres no quieren trabajar de camareros de piso?
¿Por qué?
¿O por qué, realmente?
¿Por qué? Efectivamente, es que al final yo creo que la pregunta es esa. No, es que tienen turnos, me han llegado a decir, es que tienen turnos partidos porque tienen que conciliar la vida familiar y laboral y recoger a los niños del colegio, y los hombres no. Es que de verdad, al final yo cuando me responden así, yo no quiero ni oírlo, pero esa reflexión yo la hago. Vamos a ver por qué. Entonces, con respecto a la productividad, a mí me parece que tienen razón. Establezcamos unos maremos y vamos a dar productividad a quien se la merece. Y desde luego, este colectivo, si no se hacen las habitaciones, solamente con lo que estoy diciendo, si no se hacen las habitaciones, no son los turistas. ¿Qué pasa? Si un camarero falla, a lo mejor la sala está peor atendida, pero la copa le llega más pronto o más tarde, pero le llega. La habitación, si no se hace, no se puede entrar. Es que es una cosa a veces.
¿Mayor productividad que esa?
Tratando el sentido, hablando en sentido común, y yo no digo que, por ejemplo, el convenio esté haya que mejorar en este aspecto, pero en otro aspecto esté bien, el ratio por habitación, por ejemplo, habitación trabajadora, pongamos que es correcto, pero luego está el incumplimiento, porque cuando hay absentismo, se incumple, obviamente, porque las trabajadoras trabajan más horas, se les paga por esas horas, se les trata de forma digna, la inspección de trabajo, qué tipo de quejas recibe, cómo las atiende, qué sanciones pone, es decir, es un asunto que a mí me ha despertado un grandísimo interés, no solamente porque ayudas a un colectivo, ¿verdad?
Sí.
Ayudamos a un colectivo, sino porque sin duda hay algo. ¿Y dónde está el problema? Tenemos que analizarlo. ¿Quién puede solucionarlo? A lo mejor todas las partes poniendo un poco cada uno de su parte.
Hombre, yo creo que en esta época de vacas gordas, Beatriz, porque hablamos mucho de productividad y facturación, y todos los datos indican que el sector turístico en Canarias tiene en estos momentos unos niveles de facturación muy importantes. Yo creo que eso se tiene que ver reflejado en la negociación colectiva. Es decir, cuando se vuelvan a renegociar los convenios colectivos, yo creo que los sueldos de estos trabajadores hay que subirlos. Es de justicia.
Evidentemente, sí, yo estoy hablando de este colectivo y todo el colectivo de todas las KEDIS, porque hay pues muchas plataformas, asociaciones y demás, yo creo que también, creo que todas tienen que estar unidas en ese sentido. Es decir, ¿por qué somos siempre las mujeres las que estamos en este colectivo? Primera pregunta, ¿qué pasa con nuestras condiciones laborales? ¿Qué pasa con nuestra productividad? ¿Qué pasa con nuestro absentismo laboral? Yo ya lo de la jubilación anticipada, es que es una competencia estatal, por supuesto, pero a veces yo pienso, si el colectivo estuviese bien, me refiero a condiciones laborales dignas y se aplicara correctamente, a lo mejor la prejubilación no sería tan necesaria porque no llegan tan tan deterioradas.
Claro.
Pero eso también es una cuestión que no me compete a mí realizarla, sino al Estado.
Pero yo le ponía un ejemplo a Mónica García, la portavoz de las KEDIS, el otro día. Es decir, igual que hay determinados trabajos, yo que sé, un piloto, por ejemplo, de aviación, que tiene un plus de peligrosidad, a lo mejor estas camareras de piso deberían tener pluses por el esfuerzo físico que hacen o por las características del trabajo que hacen. Entiendo, es decir, es que es una cosa que creo que empieza a caerse de lógica viendo lo que estamos viendo y el panorama que estamos viendo.
Exactamente, es decir, tú lo has dicho, a lo mejor la productividad, yo lo dije antes, yo no soy especialista en negociación colectiva, pero sí que por sentido común veo que hay que buscar algún parámetro para medir lo que llamamos productividad, es decir, plus de peligrosidad, coste laboral, me refiero a coste físico, lo que quiera que sea. Los sindicatos están pues ahí, en ese punto, y deben estar todos unidos, porque yo creo que da igual que hoy sea el mayoritario que tenga mayor respaldo, pero deben de tener en cuenta estos parámetros. Y después los dos convenios colectivos, yo digo, bueno, yo no entro a valorar cuál es mejor y cuál es peor, si la provincia de Las Palmas o la de Santa Cruz de Tenerife. Yo me quedo con una reflexión, pongamos lo mejor de cada caso. Es decir, de lo mejor de cada convenio, pues aplíquese, vamos a hacer algo, un trabajo de reflexión de sentido común para mejorar las condiciones laborales de este colectivo, que desde luego algo pasa.
No, algo pasa. Me imagino que todo esto terminará en un informe, como en otras ocasiones, por parte de ustedes, o qué van a hacer.
En este caso, nosotros, como ellos han presentado quejas ante distintas instancias administrativas, Dirección de Trabajo, la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, con la que también voy a reunir, que yo creo que aquí la Dirección General de Trabajo sería pues un órgano de coordinación muy importante, ¿no? Yo creo que, bueno, la Dirección General de Trabajo lo que tiene es que velar es por pues bueno, ver qué está pasando, es una reunión constructiva de mediación y eso me consta que tiene muchísimo bien. Interés, ¿no? Pero aquí los órganos también muy importantes son la Inspección de Trabajo y luego los operadores económicos, empresarios y sindicatos, con los que nosotros de verdad nos estamos sentando, porque creo que aunque no tenemos competencia para tramitar una queja con ellos, ellos están interesados en dar su opinión y creo que es importante,
está
de buena
claro.
voluntad,
está
que
claro.
todas las partes opinen.
Bueno,
así que con estos colectivos, operadores
sí.
económicos, lo que haremos será un informe recogiendo el parecer de cada cual y después con la administración pues le trasladaremos la queja para que contesten. Pero evidentemente la queja va a ir encaminada con una reunión previa, no así una queja tramitarla en frío, porque se consiguen muchos más resultados siempre cuando desarrollas una tarea de mediación.
Bien, estaremos muy atentos a ese informe y lo contaremos aquí en COPE Canarias, sin duda. Beatriz Barrera, Junta de Igualdad de la Diputación del Común, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Hasta luego. Bueno, leo mensajes rápidamente. Un oyente dice: buenos días, Guillermo y compañía. Yo, el viento alisio, estoy dado de baja por culpa de esta calima, que es una fenómena y tengo para largo. Dice por aquí con mucho humor nuestro amigo Pipo. Dice: yo me quedo con la canción Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, no con la de Quevedo. Bueno, otro oyente que me echa la bronca porque dice que Quevedo no es de Las Palmas de Gran Canaria. A ver, Quevedo nació en Madrid, sí, amigo oyente, efectivamente, nació en Madrid, pero hombre, reside en Las Palmas de Gran Canaria, se crió desde niño en Las Palmas de Gran Canaria y ya me dirá usted qué acento tiene, si tiene acento de Chamberí en Madrid o tiene acento de La Palma de Gran Canaria. Pero bueno, tomo nota y gracias por su mensaje.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, Gabino.
Entre este chico Quevedo, que no sabe dónde gastar el dinero, y la Mónica Naranjo, o sea, entre una gritando y este que cuando canta no le entiendo nada, pues la música le vamos a dar los premios Dial, cadena Dial. Señor. Venga, Guillermo, buen día.
Anda. Gracias, amigos oyentes. Sí, la verdad que a Quevedo se le entiende poco y Mónica Naranjo grita mucho. Tiene toda la razón del mundo. Ahora voy a hablar de Mónica Naranjo con el alcalde. Dice: este año en carnavales llueve. Dice: bueno, no sería noticia, amigos, que lloviera en carnavales, efectivamente. 10:37, está José Manuel Bermúdez por aquí, ya el alcalde de Santa Cruz. Con él estoy, a vuelta de unos mensajes. Venga.
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Pensando yo que para rebajar la de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar la de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
El Cabildo de Tenerife mejora el transporte público. En 2024, las guaguas y el tranvía siguen siendo gratis. Recuerda que solo tienes que renovar tu abono de transporte mensualmente y realizar 30 viajes cada trimestre. ¿A qué esperas para desplazarte por la isla gratis de forma cómoda y segura? Apúntate a la movilidad sostenible. Cabildo de Tenerife.
Llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo, donde podrás encontrar todo lo que buscas entre una variedad de tiendas. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Visibilizar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿no? La fortaleza es el valor nutricional que tenemos con una técnica de cultivo diferenciado. La fortaleza es los quesos, la fortaleza es el vino, la fortaleza es el sector pesquero de Lanzarote. Y en este momento también hay que arropar las debilidades, ¿no? Un sector que ha subido una inflación como nunca, un sector que le cuesta mucho posicionar su producto fuera de Canarias y un sector que necesita un impulso, ¿no? Yo creo que entre todos hemos conseguido eso y ahora lo que hay que intentar es elevar el nivel, ¿no? Elevar el modelo a un producto gourmet, ¿no? A un producto diferenciado, a un producto que no se tenga miedo a poner un precio competitivo.
Lanzarote en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias. Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
20 minutitos tengo por delante para hablar con José Luis Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Carnaval, y de muchos más temas que son actualidad en la capital tinefeña. Don José Luis Bermúdez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Pues muy bien.
Preparando ya la fantasía, ¿no?
Pues sí, hoy concretamente, esta tarde, a primera hora de la tarde, tengo que irme a probar. Sí, sí, ya
no
estamos...
No suelen decir ustedes de qué van, pero ya, no, ya no. He escuchado algo por ahí que tiene que ver algo con alguna película de moda, creo, ¿no? ¿O no? A ver.
Yo no voy a decir nada, porque cualquier cosa que diga va a ser usada en mi contra. Por lo tanto, no voy a decir ni mucho.
Bueno, José Manuel, tenemos mucho que hablar de carnaval, que estamos en plena fiesta, pero antes yo creo que hay una noticia importante que me gustaría destacar, y es que José Manuel Bermúdez ha sido nombrado presidente de la Comisión de Turismo en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias. Sí. ¿Qué implica esto? ¿Qué hace un presidente de esa comisión? ¿Y qué consecuencias tiene eso para Santa Cruz, José Manuel?
Bueno, la Federación Española de Municipios y Provincias agrupa a todos los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares en Mallorca, es decir, agrupa a todas las administraciones locales de España, ¿no? Dentro de esa federación hay diferentes comisiones, y hay una comisión, la Comisión de Turismo, que en ella están aquellos municipios que pues, normalmente viven más del turismo o tienen más afección o aspiran a vivir más del turismo. Y en esos municipios hay aproximadamente una treintena de todo el Estado español. En cuanto a Canarias, creo recordar que estaba Adeje. Y bueno, la verdad es que es un honor, en primer lugar, que piensen en ti para presidir esa comisión de turismo. Y en segundo lugar, lo que pretendo es que sirva de asesoramiento, de debate, de estudio a aquellos municipios que ya son turísticos, y también que permita alcanzar el carácter de municipio turístico a aquellos que no lo son. Es decir, que sea un órgano donde la gente, sobre todo aquellos municipios más pequeños que tienen menos recursos, puedan tener información de lo necesario para convertirse en un municipio más turístico, ¿no? Bueno, ese es el objetivo. Es una comisión que se reúne en torno a 2-3 veces al año. Y yo espero que tengamos actividad. O sea, mi objetivo...
Pero en esa causa, comisión se deciden estrategias a seguir en el futuro.
Por supuesto. Sí, es una comisión consultiva, es una comisión de trabajo, es una comisión donde se analizan informes o se encargan informes que nos permitan mejorar en esa materia, ¿no? En la materia de municipios turísticos. ¿Qué tiene que hacer un ayuntamiento para convertir su municipio en un municipio turístico? Pues mira, hay cosas que no las tiene que hacer un ayuntamiento, las tiene que hacer el Cabildo, las tiene que hacer el Gobierno de Canarias, las tiene que hacer el Gobierno de España, pero hay otras muchas que tienen que ver con lo que ocurre en las calles, por ejemplo, que sí le toca al ayuntamiento. La reforma, por ejemplo, del espacio público para hacerlo más accesible, más agradable, estéticamente más bonito, es una manera de hacer un municipio más turístico. Esto lo llevan haciendo en Tenerife muchos municipios desde hace tiempo, ¿no? La mejora del espacio público, nosotros también en Santa Cruz, y bueno, ese es uno de los aspectos a tratar, ¿no?
Pero hay un fenómeno que está cambiando ese concepto de municipio turístico, lo digo porque si usted me pregunta hace 10 años, dígame dos municipios turísticos en Tenerife, yo le diría Arona y Adeje, por ejemplo, ¿no? Sí, que son los fundamentales, y lo sigue siendo en ese aspecto, pero... tengo la sensación de que el alquiler vacacional ha cambiado ese concepto, porque yo lo he dicho estos días en el programa, camino mucho por el centro de Santa Cruz y cada vez más veo turistas que no veía nunca antes. O sea, veo mucho turista, no cruceristas ya, veo mucho turista que lo ves con maletas, sin maletas, caminando por la ciudad, de muchas nacionalidades. Y ayer se lo decía a la presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional y me confirmaba el dato, lo asocio fundamentalmente a ese boom tan enorme que tenemos de alquiler vacacional. En definitiva, ¿en ese aspecto ya Santa Cruz es un municipio turístico?
Santa Cruz es un municipio turístico en varios aspectos. Si no, yo parto de una base. No se puede considerar un municipio turístico solamente aquel municipio que tenga un número de camas hoteleras en función de sus habitantes, que es el criterio tradicional. Sí. Por eso en Tenerife solo existe Arona, Adeje y el Puerto de la Cruz, porque superan ese ratio de número de habitantes por camas turísticas. Bueno, Santa Cruz de Tenerife lo es, en primer lugar, porque tenemos un número de camas hoteleras que son pocas, 2.600, pero de gran calidad. En segundo lugar, porque, como acabas de decir, a esas camas hoteleras se suman el alquiler, los apartamentos vacacionales legales, que están en un ratio de, por cada cama hotelera, 2 camas de alquiler vacacional. Mm. Por lo tanto, hoy superan las camas hoteleras el alquiler vacacional en Santa Cruz. En segundo lugar, porque somos la segunda excursión más visitada de la isla de Tenerife. Primero el Teide y luego Santa Cruz. Es decir, los señores que se quedan en los hoteles del norte y del sur de la isla, al menos uno de los 8 días de estancia que están en la isla lo emplean en venir a Santa Cruz.
Eso lo hemos conseguido ya, lo estamos
más o menos un 20% de la gente que se queda en el norte y en el sur. Vienen a conocer la capital, a comprar, a comer, en fin, van a la Reserva Mundial de la Biosfera, a la Naga, en fin, vienen a Santa Cruz. Y en tercer lugar, ¿cómo no se va a considerar un municipio turístico que es el tercero, cuarto puerto de España en número de cruceristas? Es que los cruceristas no son turistas. Es que hay días en Santa Cruz que tenemos 5 grandes hoteles delante del frente del centro de la ciudad. Mm. Luego, por supuesto, hay días que tenemos 12,000, 14,000 cruceristas en nuestra ciudad. Luego, hombre, yo creo que hay un criterio mucho más amplio para considerar un municipio turístico.
Pero, José Manuel, hay un fenómeno, como digo, que es el alquiler vacacional, que genera polémica, que genera debate últimamente, ¿no? ¿Es bueno o es malo para Santa Cruz que en determinadas zonas hayan crecido, vamos, como las setas los pisos de alquiler vacacional? ¿Es normal que se pague, por ejemplo, 2.000 euros, como contábamos ayer, por una noche, por un sábado de carnaval, por un piso en el barrio del Dují, por ejemplo?
Es la oferta.
Eso tenemos que
normalizarlo. La oferta y la demanda. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Lo que no es normal es que el alquiler vacacional no esté absolutamente regulado. Y como no está regulado, el gobierno de Canarias ha anunciado que va a sacar un decreto este mismo año, me consta que tiene muy avanzado el borrador, la consejera lo ha dicho, para regularlo. Porque si el gobierno no lo regula, los ayuntamientos no podemos hacerlo.
De hecho,
todas las iniciativas que han salido en el Estado español, que se han adelantado a la regulación de la comunidad autónoma, pues han sido perdidas en los tribunales. Luego, hay que esperar a esa regulación. Yo creo que el alquiler vacacional no es malo para una ciudad siempre y cuando haya una regulación. No se puede permitir que cualquier vivienda pueda ser considerada como alquiler vacacional.
Hay que poner ciertos límites, José Manuel.
Hay que poner unos límites y hay que poner una ordenación. Lo que yo estoy diciendo no es compartido con algunas asociaciones que representan al alquiler vacacional.
Que ayer me pasaba un dato en Twitter, por ejemplo, que a mí me parece una barbaridad. No, quiero confirmarlo, pero me hablaban de 900 viviendas, 900 pisos de alquiler vacacional son la zona del Toscal, por ejemplo.
Bueno, yo no tengo ese dato. Si acabo de decir antes un dato. Si hay 2.600 camas, el doble las tenemos en el alquiler vacacional en nuestra ciudad. O sea, si hay 2.600 hoteleras, más del doble estamos en el alquiler vacacional.
5.000 camas ciudad. de alquiler vacacional, que se dice pronto.
Efectivamente, eso es lo que tenemos.
¿Hay que poner límites o no hay que poner límites?
Sí, hay que poner límites. Hay que ordenar para tener un criterio y, por supuesto, primar la calidad. La calidad en el servicio, la calidad en la tipología, hay que primarla. Y desde mi punto de vista, estamos esperando a que el gobierno de Canarias regule eso para que los ayuntamientos, muchos ayuntamientos, desde luego, el alquiler vacacional puede ser una oportunidad o puede ser un problema. Falta la regulación.
Es que genera economía, pero porque hay muchos santacruceros que también se quejan. Vecinos de esos propios inmuebles,
no podemos
convertir una vivienda.
No podemos convertir barrios en zonas exclusivas de alquiler vacacional.
Claro.
Porque entonces nos estamos cargando la ciudad. Y eso no lo podemos hacer. Por eso hay que poner orden. Y ese orden es el que estamos pidiéndole al gobierno.
José Manuel, por cerrar este tema, en materia de vivienda, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué es una de las cosas que más preocupa ahora mismo?
En primer lugar, yo creo que en materia de vivienda, para poder influir en el mercado, estamos en un mercado y en el mercado, evidentemente, los precios de las privadas las ponen los empresarios privados o los propietarios privados. Para poder influir en el mercado hay que poner más vivienda pública en el mercado. Hay que poner más vivienda, hay que construir más vivienda. ¿Qué podemos hacer las administraciones? Construir más vivienda. Nosotros en Santa Cruz estamos en diferentes procesos. Este año espero sacar ya a concurso 44 nuevas viviendas en la zona de María Jiménez. Y luego la idea es hasta 400 estar ya construyéndose en este mandato y otras 400 al menos tener redactado el proyecto. Ese es el objetivo de este mandato. En cuanto a las competencias, digamos, municipales, el gobierno de Canarias está construyendo en estos momentos 100 en La Gallega, sí. En Visocán. Está realizando en estos momentos, la construcción va bastante avanzada. Pero es cierto que el gobierno podría establecer normativas, y me consta que también están en ello, para facilitar que se puedan construir rápido las viviendas. Porque claro, el problema que tenemos es que la construcción de viviendas, igual que la obra pública, tarda mucho, tarda demasiado en terminarse, incluso en iniciarse, porque los procedimientos administrativos son largos y además son, en algunos casos, sometidos a imprevistos. Pueden haber recursos, pueden quedarse desiertos, eso puede ocurrir, sí. Y de hecho ha ocurrido. Y eso hace que las cosas tarden demasiado, pero hay que continuar construyendo vivienda pública para influir en el mercado. Cuanto más vivienda haya, más menos probabilidades hay de que el precio suba. Al contrario, el precio bajará porque tenemos más vivienda que puede ser alquilada o que puede ser...
Pero también necesitamos una regulación, que eso no es competencia ni mucho menos del ayuntamiento, sino bien a nivel nacional, que no mortifique a los propietarios y que fomente que los propietarios pongan viviendas en alquiler también, porque claro, si les ponemos todo tipo de problemas...
Estamos en un sistema privado, es decir, esto no es el comunismo. Uh-huh. Aquí efectivamente tiene que haber una regulación, pero que duda cabe que estamos en un sistema de mercado. Y con una regulación, por supuesto que un propietario tiene derecho a alquilar su vivienda, porque además la ley de arrendamiento de urbanos española se lo permite. Y debe de ser así. Ahora, si tenemos más vivienda en el mercado, seguro que los precios se regulan.
Obviamente. La ley de la oferta y la demanda que decíamos antes. José Manuel, hablamos de carnaval. Y en las últimas horas ha habido una noticia que yo creo que ha tenido bastante recorrido, sobre todo en las redes sociales. No, hablamos con un carnavalero de pro, porque seguramente a carnavaleros José Manuel Perudé le ganan poco.
Me empatan.
Un defensor de Santa Cruz, de siempre. ¿Cómo es esto de que Santa Cruz tenga un espectáculo trans, de transformismo, gala drag, drag carnaval? La terminología no sé si es lo importante en esto, pero realmente la pregunta es muy directa. ¿Ha copiado el carnaval de Santa Cruz al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?
En absoluto, en absoluto. En primer lugar, porque no es la primera vez que en nuestro carnaval tenemos iniciativas relacionadas con el mundo trans y con el transformismo. Yo quiero reivindicar aquí, por ejemplo, el papel de Marcela Kaufman, que fue de las pioneras en sacar adelante iniciativas que tenían que ver con el mundo del transformismo y el carnaval en Santa Cruz a principios de los años 2000. Y evidentemente eso tuvo un recorrido. En algunos casos no se mantuvo, en otros casos se llevó a otros municipios, en el Puerto de la Cruz también, pero en cualquier caso ahí había una demanda, un caldo de cultivo que nos demandaba pues el mundo del transformismo en nuestra ciudad. Y lo que hemos hecho ante una iniciativa concretamente de personas concretas que nos lo han propuesto, pues decir que sí, nuestro carnaval es un carnaval abierto. Nosotros somos el carnaval original, somos el primero. De aquí ha partido todo. Todo lo que las demás islas hicieron, salvo los carnavales muy tradicionales, pues los carnavales, digamos, unidos a la historia de cada pueblo, los carnavales modernos, tal y como los conocemos hoy, con la brillantez de las agrupaciones carnavaleras, con los bailes en la calle, de noche y de día, con miles y miles de personas disfrazadas, el carnaval original es el de Santa Cruz de Tenerife. Y eso yo creo que nadie lo pone en duda. Y lo queremos seguir siendo. Eso no quiere decir que incorporemos cosas nuevas a nuestro carnaval. Hoy, por ejemplo, para el jueves, justo el día antes del Viernes de Piñata, estamos preparando una actividad de carnaval inclusivo. Uh-huh. Y hay más de 2.000 inscritos que van a tener lugar en la Avenida de Naga. Hay 56 entidades de toda la isla y algunas vienen de toda Canarias, que vienen a el por primera vez la iniciativa del carnaval inclusivo en nuestra ciudad para aquellas personas que tienen problemas de accesibilidad o que tienen alguna diversidad funcional. Pues esas personas van a tener un sitio donde poder disfrutar del carnaval con todo lo que precisan esas personas para poder hacerlo en condiciones de seguridad y de comodidad.
Esta semana tenemos la gala con Mónica Naranjo como estrella invitada. ¿Vamos a ver una gala este año con cambio de equipo artístico similar, diferente? ¿Qué sabe el alcalde eso?
El alcalde sabe poco de lo que de la gala. De la gala sabe muy poco porque evidentemente hay un equipo formado por el concejal de fiestas que tiene mucha experiencia en galas porque lo ha mamado desde abajo, ¿no? Y luego tienes una nueva dirección artística. Evidentemente son ellos los que establecen cómo tiene que ser la gala, no el alcalde. El alcalde será informado posiblemente el lunes, creo que tenemos una reunión, para que me informen de cómo va a ser, pero yo siempre he dado total libertad para que la dirección artística proponga y haga lo que considere. Me imagino yo que al ser un nuevo equipo artístico habrá novedades.
Pero la figura, por ejemplo, de ese artista invitado, que antes era un artista internacional, ahora, bueno, pues una cantante española en este caso, ¿tiene que ver un poco con la temática de la gala o...?
Bueno, hemos tenido artistas nacionales, hemos tenido artistas internacionales, hemos tenido aquello que también podamos pagar, porque tenemos un presupuesto limitado. Y qué duda cabe que a mí se me ocurrirían un montón de artistas a nivel internacional que me encantaría tener. Sí. Pero tenemos un presupuesto limitado y en función del presupuesto limitado, pues cada año hemos intentado traer artistas y bueno, casi siempre tienen, son nacionales pero con dimensión internacional, porque el caso, por ejemplo, de Mónica Naranjo trasciende las fronteras de España, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para mí el tema del artista es importante, pero para mí lo importante son las candidatas a reina. Esas son las galas de las reinas. Los grupos tienen sus concursos, tienen sus propios actos y las protagonistas de las tres galas donde se eligen a la reina del carnaval son las candidatas a reina. Todo debe girar en torno a ellas porque ellas son las protagonistas ese día y son las que van a reinar en nuestro carnaval, ¿no? La reina infantil, la de mayores que ya se han elegido. Y nos queda la reina adulta.
Son varias, nos quedan solo dos minutos, pero son varias las agrupaciones que hemos entrevistado que se plantean un poco o plantean el debate de volver a la ubicación del escenario, no la actual, sino la que teníamos antes, un poco a lo ancho, digamos, para entendernos, no en el fondo del recinto ferial, y se quejan de la falta de aforo. Eso creo que se habló en el pleno el otro día. ¿Eso ustedes se lo plantean o no? ¿O depende del equipo artístico?
Bueno, es que hay que hacer un análisis de verdad. Es decir, todos sabemos que todos tenemos nuestra opinión.
Hemos perdido 2.000 y pico de aforo, ¿no?
Todos tenemos nuestra opinión, pero hay que hacer un análisis de las condiciones de seguridad. Hay que hacer un análisis de cómo tiene que ser un backstage. Si volvemos al backstage pequeño, muy pequeño, si volvemos a un backstage de acuerdo con las dimensiones de los trajes de todas las, no solo de las agrupaciones que participan un día, sino de todo lo que se celebra a lo largo de tantos días en ese carnaval, tenemos que poner sobre la mesa el plan de seguridad, tenemos que poner sobre la mesa otra serie de cuestiones, no solamente el aforo. Nosotros sacamos la final de Murga al estadio. ¿Se ganó en aforo o no se ganó en aforo?
Sí, no, luego, en aforo,
se ganó
sí.
En aforo. El primer año, bueno, bien, ¿no? Segundo año fueron los propios grupos los que pidieron salir del estadio. No siempre el aforo es lo importante. Lo importante es tener un gran espectáculo en todas las materias. Un aforo adecuado, pero también unas condiciones de seguridad, unas condiciones de brillantez, un escenario, es decir, muchas más cosas. Y por eso hay que analizar con calma. Desde luego yo siempre seré partidario de que tengamos el máximo número de público posible.
José Manuel Bermúdez, se nos ha ido el tiempo, alcalde de Santa Cruz, muchísimas gracias y feliz carnaval, ¿eh?
Muchas gracias, feliz carnaval.
Que sé que lo va a disfrutar, seguro. Llegamos a las 11 en punto del mediodía, es el momento de ponernos al día de las noticias nacionales. Seguimos, por cierto, a vuelta del boletín tenemos aquí a la reina de los mayores, ¿eh? Así que no se me vayan, que seguimos hablando de carnaval.